Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenas noches, amigos, afiliados al MCRC, seguidores, simpatizantes de nuestro movimiento por la libertad política colectiva en el mundo entero. En el mundo, al menos en todo el mundo occidental, incluida Rusia. Hoy, inesperadamente, intervengo porque hay un programa muy interesante para nosotros, para el MCRC. Por un lado, el acontecimiento de las elecciones en Ecuador, para lo cual Gustavo ha sido, como es natural, seleccionado para que nos informe sobre los datos que pueden resultar de estas elecciones y el significado que tienen, repito, no solo de las personas, que son Moreno y Correa, sino los resultados que puede tener los efectos que puede tener sobre la población y sobre el concepto de libertad, progreso, retroceso, sobre esos conceptos, para que no nos dejemos llevar por la prensa, sino por el testimonio directo de personas como Gustavo, apasionadamente enamorados de la libertad política, entregados a la causa de la democracia constitucional, de la república constitucional, y cuyo criterio es siempre mucho más acertado por intuiciones y por inclinaciones pasionales que los que podamos encontrar en la prensa, que está orientada por otro tipo de intereses. Y además de Ecuador, yo quiero dar a conocer noticias interesantísimas para nosotros, para el movimiento de Ciudadanos a la República Constitucional, interesantes, porque la noticia es simplemente una de las más importantes que pueden darse en un movimiento que no es, que en Venezuela es clandestino. Me ha recordado tanto los tiempos de mis combates en la clandestinidad que sé lo que cuesta el sacrificio, el valor y los riesgos que supone, el dinero que cuesta y los riesgos que supone, que cuesta encontrarlo. Y los riesgos que supone editar un periódico de papel en la clandestinidad. Y esto ha sucedido en Venezuela. Así que vamos a empezar por el primer punto del orden del día de hoy, que es, como he enunciado, las elecciones en Ecuador. Y para ello tiene la palabra nuestro querido amigo Humberto.
Gustavo. No se preocupe, don Antonio.
No, digo Humberto porque estaba pensando en Orlando.
Claro, no, a toda la audiencia que nos está viendo, un saludo cariñoso, gracias por ver el programa. Bueno, el tema de lo que se ha dado en Ecuador ha sido algo realmente fantástico, porque no es solamente la elección que se llevó a cabo el día de ayer domingo, sino la campaña por esta consulta popular que se estuvo dando en Ecuador. La campaña ha sido de una agresividad, de un nivel de agresividad que yo no recuerdo, sino entre los años 90, cuando Dalá Bucarán y Jaime Nebot, para las
pero
personas
sido,
que puedan conocer.
Esa agresividad ha sido marcada por un tinte personalista de Correa, ¿no?
Sí, pero la misma personalidad de Correa, como Correa es un tipo carismático, pero al mismo tiempo un tipo muy explosivo y de ganarse enemigos. Y la parte, el segmento de la población que no lo quiere, no es que simplemente no lo quiere.
Es que
lo desprecian.
Lo odian.
Exacto, lo desprecian, lo odian. Eso es con fastidio. Más que odio, don Antonio, es fastidio. De fastidio. Si lo ven, sabes que lárgate, por favor, no te crees. Es así. Y los que lo quieren, lo siguen con una lealtad y una devoción, como que si fuera Franco, ¿no? Pues casi lo mismo. Entonces, en la campaña, en las últimas dos semanas de campaña, Correa fue recibido con huevos, con cáscaras de huevo y huevos que le lanzaba a la gente en diferentes localidades de Ecuador. Incluso le lanzaban fundas de basura o la basura entera de los tachos de basura, se lo lanzaban encima de los carros en donde él estaba haciendo la campaña. Para que usted tenga idea, don Antonio, la agresividad,
hombre,
con la que se
llevó a cabo. Gustavo, me recuerda a los cubos de basura que yo lanzaba contra los fascistas alineados
en el colegio,
en el instituto, cuando yo tenía 16 años. Así que claro, venga, adelante. Me es simpático. Oiga, eso.
Don Antonio, es que se hizo lo mismo. Se hizo lo mismo. Y bueno, ya la gente lo recibía en turba, a Correa, en los carros que él iba, porque hacía una caravana de varios vehículos, ¿no? La gente hasta le rayaba los carros. Bueno, no, una cosa pero terrible.
¿Lo recibía en tumba? ¿Tumba qué es?
En turba.
Ah, una turba, la turba.
Sí, una turba. Sí, una turba. Lo recibí una turba
callejera. De manera turbulenta, quiere decir. De, ¿no?
Sí, claro, sí. Turba es, me refiero como a un grupo, una muchedumbre, sí, en la calle que se está moviendo, de forma abrupta.
De un tumulto, tumultuario.
Sí. Así es. Sí, total. Muy bien. Y se la abalanzaban sobre los vehículos y le rayaban todo, una locura. ¿Y esto por qué era? Porque la consulta popular que se hizo era sobre 7 preguntas, ya voy a referirme a ellas específicamente, ¿no? Era sobre 7 preguntas de temas muy trascendentales para Ecuador, y el más importante, eran 2 temas importantísimos que estaban entre las 7 preguntas. Una de ellas era la reelección indefinida, si se permite o no se permite en el Ecuador. Porque
eso,
Correa
eso, perdona, dígame, eso es lo que ha sido interpretado por Correa como un referéndum contra él.
Claro, por sí, supuesto.
Sí.
Contra él, sí. Y él había logrado que sea una reforma constitucional a la Constitución del Ecuador, que era del año 2008, es del año 2008, sí. Y logró que se haga una reforma en el año 2015 para que se permita la reelección indefinida.
Eso
pero es. Ahora se llevó esto de aquí a plebiscito para que se dé de baja esa.
¿Y se conocen ya los resultados?
Sí, ya se conocen.
¿De esa respuesta de la reelección?
Sí, a ver, en todas las preguntas Correa iba por el no, porque Lenín Moreno,
claro, para que se pudiera volver a presentarse él, claro.
Exactamente, para volver a presentarse él, y ganó el sí en las 7 preguntas. El promedio de victoria en las 7 preguntas es un 65%.
¡Qué barbaridad! 2/3.
Sí.
La derrota de Correa ha sido mucho mayor de lo que se esperaba.
Sí, la derrota fue fuerte. Sin embargo, para el que tiene el ojo clínico bien puesto, hay que de todas maneras notar que Correa con 35% no es un cadáver político.
Ah.
Además, por las características personales de él, no, todavía no lo será. Yo creo que Correa para largo. Si es que algún tipo de cuestión
pero
legal...
Si no puede presentarse a elecciones presidenciales, ¿Cómo va a luchar si no puede presentarse candidato?
Porque como en Ecuador hay estado de partidos, un jerarca de partido puede manejar y poner presidente siendo líder del partido, haciéndose notar.
Un líder de paja, un presidente de paja.
Exactamente. Le digo, eso hizo en el Ecuador durante 25 años León Febres Cordero, que era el líder conservador de la derecha. Fue presidente del año 84 al 88, y a partir del año 88, que ya no pudo volver a ser presidente, controlaba al menos el 50% del poder del Estado.
Sí.
Porque o controlaba las Cortes o controlaba el Legislativo.
Sí.
Y aparte fue alcalde de Guayaquil 2 términos. Al ser alcalde de Guayaquil 2 términos es prácticamente el que controla la ciudad más fuerte del país, controlaba las Cortes y el Legislativo.
El resultado de las elecciones, ¿hay alguna diferencia notable que pueda ser significativa entre los votos de Guayaquil y los de Quito?
Guayaquil y Quito votaron prácticamente igual, igual. La única provincia que tiene un desbalance en las votaciones es la provincia de Manabí, que fue la provincia que sufrió el terremoto. Y que es una provincia enamorada de Correa, porque fue una provincia que no había recibido recursos y con Correa la provincia sí salió adelante. Entonces, ese es el territorio fiel de Correa, ¿no?
Uh-huh.
Es la única provincia donde hay disparidad. Todas las demás provincias son balanceadas. Es decir, los porcentajes por cada pregunta son muy parecidos. Pero especialmente Guayaquil, Quito y Cuenca, anticorreístas en su mayoría. Voy a revisarle ciertas preguntas a don Antonio para que usted tenga
lo que dices.
Tengan en claro sobre qué se trataban las preguntas.
Yo te interrumpí, diga, cuando dijiste que eran siete y hemos detenido siete. En lo de la reelección del presidente indefinida. Sí, eso es.
La reelección indefinida. Esa se dio de baja, ¿no? Entonces, sí.
Venga, las otras.
Quiero darle las otras preguntas que las estoy revisando en este momento. Son algunas, se las quiero dar con los datos exactos. A ver. No quiero saltarme ninguna.
Bueno, no importa el orden.
No, es que es importante.
Ah, el orden.
Sí, que tengo un problema con él.
Pero popularmente la más importante era la reelección presidencial, porque se personaliza y todo como un combate entre Moreno y Correa.
Así es. Ya, sin duda. A ver, estas son las siete preguntas, porque hay una pregunta de entre esas siete, aparte de la reelección indefinida, que a usted le va a interesar. A ver, la primera pregunta era acerca de la muerte civil por corrupción, que lo que se proponía era que aquellos funcionarios que habían tenido conductas irregulares y se les ha iniciado procesos penales, no pueden, y si es que son condenados en esos procesos penales, no pueden participar en la vida política de la nación en el futuro.
Maravilloso.
Por supuesto, ganó el sí.
Maravilloso.
Así es. La segunda pregunta era la prohibición de la reelección indefinida, que ya quedó prohibida,
sí,
¿no?
Sí.
Que era una enmienda constitucional que tiene que tramitarse para darse de baja.
Sí.
Pero ya el pueblo ha decidido. La tercera, esta es la más importante, don Antonio, esta es importantísima. La tercera era para la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana.
¿En qué consiste eso?
Le voy a explicar. En el Ecuador y en Venezuela, gracias a los abogados españoles de Podemos, imagínense los guerracivilistas, que nos vinieron a asesorar brillantemente para hacer una constitución muy progre, se inventaron de que lo fabuloso no es tener tres funciones del Estado, ni cuatro, como decía Simón Bolívar, sino cinco funciones. Entonces, Venezuela y Ecuador tiene la cuarta, que usted sabe, es la función electoral, ¿no?
Sí,
que es
el una poder locura. Electoral, la, como lo llamó que, Bolívar, poder como lo electoral. Llamó Bolívar,
que lo controlan los partidos, imagínense.
Sí.
Y la quinta es lo que se llama función de control social o participación ciudadana, que está integrado por el Consejo de Participación Ciudadana, que elige a todas las superintendencias o agentes regulatorios.
¿Pero quién elige a ese consejo?
Ahí viene. Cuando se hizo la Constitución de Montecristi en Ecuador, la Asamblea Constituyente tenía plenos poderes, lo cual es absurdo porque es una asamblea constituyente dentro de un poder constituido. Pero al tener plenos poderes, la asamblea crea en la nueva constitución este organismo, pero tenían que hacerse nombramientos ad hoc, porque no podía integrarse el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, sí. Pues, sí. Porque tenía que crearse una ley orgánica para hacer el sistema de integración de esta nueva estructura estatal.
Sí, para ese propósito, entonces, sí.
Parece, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente? A dedo eligieron a ellos, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
Designado por la Asamblea.
Designada por la Asamblea. Y después con la ley orgánica, ¿qué fue lo que se hizo? Que con los mismos miembros que ya estaban en la Asamblea, se haga un sistema de cooptación y de se haga unas calificaciones sociales para que el mismo Consejo de Participación Ciudadana...
La cooptación es el método de las oligarquías, de todas las oligarquías.
Sí, claro, es entre ellos mismos, comen entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos se eligen. Así es. Pero ya esta era una cooptación, por ejemplo, no sería una cooptación como de una clase gremial, como por ejemplo un colegio de abogados.
Claro.
Que es libre el acceso a esa cooptación, porque uno va a esa pila del colegio de abogados y ya. En cambio aquí no, porque de origen el Consejo de Participación Ciudadana fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. Ya de origen proviene de un grupo legislativo ideológicamente inclinado y de partido que estableció esta supuesta función que debería ser civil y no integrada a ninguna bandera política. Y no es así, si fue nombrada por un grupo político.
Sí.
Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, quien lo controle, controla todas las agencias de regulación del Estado, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Control de Poder del Estado.
¿Pero eso escapa al poder del presidente, el control de eso?
Claro, por supuesto, porque el presidente, como son agencias independientes, Contraloría. La Contraloría es la que le está vigilando al presidente y a todas las funciones del Estado, pero especialmente al Ejecutivo, cómo se están llevando los dineros públicos,
sí,
las contrataciones, etcétera. No solamente eso, el Consejo de Participación Ciudadana es el que establece el sistema o el método para la elección del fiscal general del Estado.
Sí.
Entonces, el poder de esa función es enorme. Uh-huh. Tiene un poder gigantesco.
Y nace de la Asamblea, ¿no?
Nace de la Asamblea porque la Asamblea nombra a los miembros originarios de ese poder.
Sí.
Que luego, por un sistema de cooptación y un sistema de calificaciones totalmente ridículo, ellos mismos vuelven a nombrar a nuevas personas que se postulan. Pero es entre ellos mismos, pues.
Sí,
eso
sí.
Es lo que hay que entender. Y siempre los miembros de ese consejo eran miembros del partido de Correa. Y lo mismo existe en Venezuela. Sí. ¿Qué pasaba? Que el partido de gobierno, cuasi partido único, tiene mayoría legislativa, controla las cortes, es el ejecutivo y aparte controla los organismos de regulación.
Sí.
Y el poder electoral. Entonces el control es total. Lo único que el partido único no llega a dominar por completo son las prefecturas provinciales y las alcaldías de las ciudades.
Cuando hablas de partido único, es que el partido de Correa, que era el mismo que el de Moreno,
así es,
continúa todavía siendo la organización burocrática que tiene el poder político.
Sí, pero fraccionada. A ver, este aquí
explica eso porque es difícil de comprender que en una oposición tan radical como la que existe hoy entre el presidente Moreno y el aspirante futuro Correa, ¿cómo el partido se va a dividir en dos? ¿Qué va a pasar con ese partido?
Le voy a explicar, don Antonio, porque yo sí quiero que usted dé el análisis de estos hechos y aparte el análisis científico, porque esto es interesante. Me imagino que usted tiene que haber visto que esto haya pasado antes. El partido de Correa está partido en dos. Ya no es el partido solamente de Correa, sino que es el partido de Moreno y de Correa. ¿Por qué Moreno, que ya había tomado distancia con Correa antes de ser presidente, Moreno?
Que era el vicepresidente.
Que era el vicepresidente, así es. Él toma la candidatura porque el partido le pide, porque sabían que él era la única persona que el partido podía poner para ganar. Y Correa sabía que Moreno se le iba a virar, que Moreno se le iba a voltear, ajá, pero no le quedaba otra porque
eso
prefería
para mí
a
era que a cualquiera. Para mí era desconocido, porque yo vi una entrevista larga a Lenín Moreno en la televisión de Moscú, español,
Russia TV.
Sí, hoy, sí. Lo vi y capté muchísimas cosas, pero capté, claro, la división y el enfrentamiento con Correa, pero no sabía que estaba tan profundo antes, ya siendo vicepresidente.
Sí, era profundo. De hecho, se hablaba mucho, yo creo que esto sin duda, de que él ya estaba incluso en conversaciones con el alcalde de Guayaquil, con Jaime Nebot, que de la derecha, para formar Frente Común Moreno y Nebot y así impedir que el banquero Lasso llegue a la presidencia.
¿El nombre de Lenin es que sus padres eran comunistas?
Sí.
¿Y él no era comunista?
No, él sí, él era miembro del MIRI, que era un grupo de izquierda radical. Grupo de izquierda comunista.
Y sin embargo tenía intereses políticos distintos y enfrentados con Correa.
Sí, ¿por qué? Porque Correa fue muy autoritario. Y a Moreno eso no le gustó. Yeah. Moreno de ser un radical de izquierda pasó a ser un socialdemócrata, es decir, un moderado. Y Correa no es nada, Correa no es ni de izquierda ni de derecha, Correa es el poder y punto.
Pero con relación al castrismo, Correa sí era.
Porque momento, le convenía, cuidado. Sí, porque ese era el discurso de él, no latinoamericano, el orgullo de Latinoamérica.
Y Morales.
Y Morales, pero si usted ve las prácticas
y Ortega
también era el grupo, todos ellos eran del grupo de Correa, pero ahí Correa está. En las prácticas institucionales es totalmente un estatalista de corte conservador. totalmente un estatalista,
es más bien conservador. Es que tiene temperamento de dictador.
Total, pero total. Por eso duró tanto tiempo en el poder, son 10 años, don Antonio. No es fácil en Ecuador estar tanto tiempo en el poder, hay que tener mucho talento. En Ecuador, un presidente incapaz o tonto se cae.
¿Y él está casado con una belga? ¿Por qué?
Con una belga,
¿por qué va tanto a Bélgica? ¿Porque tiene intereses allí?
Su mujer es de Bélgica, tiene una casa en Bélgica y hay que ver qué más tiene en Bélgica.
Sí.
Y los hijos, unos han estudiado ahí.
Bien. Sí, sí, sí. Seguimos.
Bueno, seguimos. Vamos hablando del tema del fraccionamiento del partido. Entonces el partido se divide y dentro del partido hay unos que se vuelven leales a Moreno y los que son fuertemente leales a Correa, ¿no?
Sí.
Entonces comienzan a haber combates dentro del partido. Especialmente los combates se vuelven muy agresivos en los segmentos del partido, o sea, es decir, entre los segmentos del partido que tienen todavía el control en estas instituciones de regulación que yo le he dicho y los que están en la función legislativa, ¿no?
Sí.
Porque la función legislativa, los asambleístas del partido de Correa en su mayoría todavía son leales a Correa. Y los que están en las agencias de regulación y fiscalía, en teoría son legales a Correa también. En la función judicial, en cortes están divididos. En cortes están divididos. Y Moreno ha tenido que, en primer lugar, depurar la función ejecutiva.
Sí.
Ha tenido que ir removiendo ministros, que los ha ido removiendo. Porque él tuvo que entrar, él entró con unos ministros que eran los que el partido de una u otra manera se los había influenciado para que él los ponga. Pero con el pasar del tiempo ya removió a dos o tres. De hecho, removió al más importante que tenía que remover, que era Mangas.
Sí.
Que Mangas es uno que tiene vínculo con Ortega, el de Nicaragua.
Sí.
Y que, sí, de la línea castrista. Y lo removió y puso una persona de derecha.
¿Y con Chávez también tuvo una estrecha relación de afinidad política o no?
¿Y quién? ¿Moreno?
Sí. No, Moreno no.
No, Correa. Sí. Como hermanos. Como hermanos.
Pues ya está, es que eso es suficiente para que nuestros oyentes comprendan lo que está sucediendo en esa zona.
Correa y Chávez eran como hermanos. Nosotros decimos en Ecuador como ñaños, una palabra en quechua, significa hermano. Abrazados, muy cercanos.
Bien.
Muy cercanos.
Creo que es suficiente y puedes continuar los otros puntos. Ya llevamos tres. El primero, la presidencia de Correa. ¿El cuarto punto cuál ha sido que querías exponer, no? De los siete.
Sí, el cuarto punto era hacer que los delitos sexuales contra menores de edad sean imprescriptibles.
Uh-huh.
Es decir, que no exista plazo de prescripción del delito ni del proceso en delitos sexuales.
Bien.
¿Ya? Y la quinta era el hacer que sobre la minería metálica querían hacer un tipo de regulación sobre la minería metálica porque hay
¿sobre
una
qué?
Cantidad...
¿Sobre la minería?
Minería de metales preciosos. Porque hay una cantidad, una locura estimulada por este gobierno y por la corrupción del gobierno Correa, me refiero.
¿Y cuál es la principal riqueza en minería en metales
de
preciosos?
Ecuador, sí. Ecuador tiene arenas ferrosas, tiene muchísimo oro. Y me parece que tiene uranio de esos.
Así que es importante.
El oro y la arena ferrosa, muy importante en Ecuador. Bien, muy importante.
¿Sexto punto cuál era?
El sexto punto era la ley de plusvalía. Esta aquí era importantísima para la clase
media. ¿La ley de plusvalía de empresa o inmobiliaria o todas?
Inmobiliaria. Inmobiliaria. Ya existía en el Ecuador, era una regulación que aplicaban los notarios, que era el impuesto del 10% de plusvalía.
Sí.
Si es que uno había adquirido un inmueble a un valor y luego vendía ese inmueble a un valor mayor de esa diferencia que había adquirido, que era su ganancia, el 10%. Pero ahora se hizo una nueva plusvalía sobre, además de ese 10%. Que esta la cobra el Estado, porque ese 10% los cobraban los municipios. ¿Ya? Y se hizo una plusvalía de hasta el 90%, que era una locura, porque la idea de Correa era que como el Estado había invertido para la infraestructura pública...
Ah, sí, había elevado el valor de los inmuebles.
Entonces se quería llevar toda la plusvalía. Lo cual era antitécnico porque se generaba el problema de que la persona que vendía el inmueble, al recibir el dinero deducido de esta nueva plusvalía que el Estado cobraba, perdía el valor de reposición, porque todos los demás inmuebles también habían subido, entonces no podía comprarse nada, pues.
Natural.
Era una locura. ¿Realmente lo hizo?
¿Y qué ha pasado con ese punto en las elecciones?
Ya fue dado de baja.
¿Cómo?
Fue dado de baja. ¿Qué? Fue dado de baja. Es decir, eso es una ley orgánica que el pueblo ha decidido que se la dé de baja, la ley.
Suprimirla.
Que se la derogue, así es.
Pero, ah.
Así es. Entonces ahora la Asamblea tiene que hacer un proceso de derogación.
¿Y cómo se votaba? ¿Diciendo sí o no? ¿Cómo se decía?
Sí o no. Sí, sí o no. O no.
Y ahí ha ganado el no.
Ahí ganó el sí. El no es el de Correa.
Porque la pregunta, ¿cómo era?
Es, ¿sí quiere usted que la ley de plusvalía sea suprimida o eliminada?
Ah, de acuerdo. Sí. Muy bien. Sigue. Otro, el último.
Las preguntas eran muy didácticas.
Y el último
era sobre... esto es importante para las personas que les interesa el tema natural. Era el Parque Nacional Yasuní, que es un parque bellísimo, natural en la Amazonía. Tiene tal vez la reserva de petróleo más grande de toda América Latina después de Venezuela.
¿Sí?
Y Correa lo quería explotar. Y lo que se preguntó era si es que el pueblo estaba de acuerdo en que se explote o no el Yasuní. Pero la pregunta estaba, ¿está usted de acuerdo en que no se explote el Yasuní? Y la gente respondió sí.
Ah, porque era la contestación a un no.
Dijeron, exactamente.
Sí, al no.
Al no, exactamente.
Está bien. Eso ha sido hábil. Eso es una trampa dialéctica de Lenin.
Total.
Al decir sí a un no, está redactado.
Don Antonio, esto en Ecuador no es nuevo. Siempre se lo he hecho así. Como nosotros decimos, se le da... Al pueblo se le dan las cosas mordidas, ya masticadas,
claro,
para que sea facilito.
Y una vez equivoca, claro.
Claro, sí, por supuesto, ese es el juego.
Bueno, pues ahora hemos ido comentando los dos, no yo comentando, no, preguntándote, pero ahora sí, hace un resumen en 5 minutos de la situación de Ecuador de futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener este referéndum?
Por el momento, Correa no podría lanzarse para las próximas elecciones presidenciales. No podría. Para que Correa pueda lanzarse para ser el presidente, él tuviera que conseguir que la Asamblea, el Congreso o la Asamblea Nacional, a pesar de esta modificación o esta eliminación de esta enmienda debido a que había un plebiscito, hagan posteriormente una nueva enmienda constitucional para permitirle la reelección. Pero como en Ecuador nada sorprende y todo es posible, porque en Ecuador nada es imposible, quién sabe qué podría pasar. Pero no lo veo probable en los próximos 4 años. Pero Correa sí podría pelear por una candidatura de alcaldía de la ciudad de Guayaquil, porque el actual alcalde de Guayaquil ya cumple su último término y ya no podría volver a ser alcalde.
¿Podría presentarse Correa mismo o un testaferro de Correa?
No. Correa mismo.
¿Es que él es de Guayaquil?
Él es de Guayaquil y él es capaz. Y si tuviera chances. No le digo que fuera tan fácil para Correa ganar en Guayaquil, porque en Guayaquil tiene mucho enemigo, pero Correa es Correa. Y quién sabe. Y el pueblo ecuatoriano es un pueblo de temperamento extraño. Un día puede odiar a alguien y al otro día lo ama. Es un pueblo muy raro. Muy raro.
Bien.
Sí, al mismo tiempo que lo odian, después lo idolatran.
Consecuencias para el futuro del partido, que hoy está el de Moreno y Correa. ¿Qué pasa con ese partido?
Le digo inmediatamente, porque esto es la consecuencia de lo que se dio en la campaña. De momento, de facto hay 2 partidos. Y la consecuencia es que Correa se va a salir del partido y formará su nueva agrupación política.
El nombre del partido quedará
con Moreno.
Moreno. Bueno,
país,
pues,
para Alianza País.
Para sí, tu ilustración y la de nuestros oyentes, hay un caso parecido, notorio, que fue durante la Revolución Francesa. Y yo, como sabéis que me gusta tanto rememorar acontecimientos grandes históricos que pueden explicar fenómenos actuales, lo voy a contar otra vez.
Por favor.
Cuando el rey Luis XVI huyó a Varennes y fue sorprendido, cogido, detenido y aprisionado, devuelto a París, prisionero, porque el rey había preparado su huida a la frontera austriaca, donde lo esperaban las tropas del emperador austriaco, hermano de María Antonieta, para entrar en guerra contra la Francia de la Revolución. Muy bien. Cuando entró, que fue uno de los acontecimientos más impresionantes que ha habido nunca en la historia francesa, porque hubo un silencio mortal en todo París, la gente subida en los tejados para ver el regreso de un rey prisionero, Luis XVI, con todos los atributos de rey prisionero. Bueno, fue un acontecimiento. Bien, los diputados en la Asamblea, que era la Asamblea Constituyente todavía, puesto que no se había aprobado la Constitución, y no se había aprobado la Constitución porque el rey había puesto vetos, que el rey tenía derecho de veto sobre cualquier ley propuesta por los diputados. Y el rey no renunciaba a esos derechos de veto. Por eso era la Asamblea Constituyente. Pues bien, ante la sorpresa del mundo, que contemplaba aquellos hechos insólitos, y yo creo que también ante la sorpresa de la opinión francesa, aunque no hay ninguna encuesta ni datos que puedan ratificar lo que voy a decir, yo creo que fue el pueblo francés atónito, quedó sin respuesta a lo que sucedió. Y es que la Asamblea Constituyente, donde uno de los portavoces era Robespierre, y lo digamos todos los demás, allí estaban todos los grandes figuras del partido jacobino y de los partidos montañardes y de los partidos de la derecha, los representantes de todas las estructuras políticas de la revolución del pueblo francés. Ante la sorpresa de todos, aprobaron con el voto en contra de solamente 9 diputados, había más de 1000, y entre ellos, aparte de Neuchâtel, que era republicano, también votó en contra de lo que voy a decir ahora, Condorcet, Tom Paine, ellos votaron en contra, pero todos los demás votaron a favor, incluido Robespierre, de una mentira, la más grande que ha tenido jamás lugar en la historia política, y que tuvo unas consecuencias decisivas para el fracaso de la Revolución Francesa. Esa mentira fue que un decreto aprobado por la Asamblea diciendo el rey Luis XVI no ha huido a Varennes, sino que fue secuestrado. Figuraros qué horror. Ese horror, firmado también por Robespierre, motivó, en primer lugar, que el rey le hicieron esto, le salvaron la vida, la guillotina, todavía no estaba en funcionamiento, pero le salvaron la vida, a cambio de que renunciara a sus derechos de veto. Y el rey, claro, figuraron, renunció al derecho de veto, quedó aprobada la Constitución y empezó el periodo de la Revolución Francesa llamado de monarquía constitucional, puesto que el rey designaba al gobierno libremente y en cambio el pueblo, los votantes, designaban el legislativo. Bien, esto tuvo como consecuencia que cuando se celebró el juicio contra Luis XVI, poco tiempo después, unos años después, cuando se proclamó, no la república, se suspendió primero la monarquía, y luego el rey fue sometido a un proceso gravísimo, donde fue defendido con cierta valentía, pero muy mal defendido técnicamente, y fue condenado a muerte. Entonces los que votaron que no fuera condenado a muerte, sino desterrado a la Florida, donde habían preparado Tom Paine la acogida para ello, pues bien, se dio la circunstancia que yo he tenido personalmente la paciencia de comprobar, y ni un solo historiador, ni los grandes de la Revolución Francesa lo ha comprobado, se produjo el hecho singular de que aquellos que dijeron la verdad, de que el rey había huido, y que votaron en contra de aquel decreto que decía que no había huido, sino que había sido secuestrado, votaron el exilio del rey a la Florida. Y todos aquellos que mintieron en la asamblea al pueblo francés diciendo que el rey no había huido, sino que había sido secuestrado, votaron a muerte. Ese es el complejo de culpabilidad para borrar la traición que hicieron a la verdad, a la República, a sus partidarios y a ellos mismos cuando mintieron con aquel famoso decreto de septiembre del año 90. Esa es la historia que quería contar por ello, porque viene a cuento de lo que me acabas de decir de Ecuador.
Pero qué desfachatez.
¿Has visto? Esa fue la Revolución Francesa. Sí. Esa fue.
Con unos canallas, ¿no?
Canallas. Y por eso está Europa como está. Porque sin la duda. Revolución Francesa condicionó decisivamente el futuro de Europa. Y es hoy lo que hoy... Aquello fue una maniobra de partido.
Claro.
Los partidos... ¿Por qué? Se ha preguntado, claro, que muchos historiadores de la Revolución y otros se preguntan ¿por qué mintieron? Eso, quien puede contestar de verdad eso, no es un historiador. Es un político que ha vivido con los partidos políticos, que los conoce de memoria, que sabe cómo actuar ante cualquier circunstancia. Y ese soy yo. No digo que no haya otro en otros países, no lo sé. Pero cuando yo hablo de la Revolución Francesa, explico por qué mintieron los Robespierre y compañía, todos los demás. ¿Por qué mintió más del 90% de los diputados de la Asamblea?
En masa,
para salvar al rey, ni hablar, le importaba un comino. Mintieron para salvarse ellos mismos.
Claro.
Porque si dicen que el rey ha huido y tienen que condenarlo a muerte, es nulo todo lo que hasta entonces se había hecho bajo la corona del rey. Y ellos tenían que volver a poner en juego todo y volver a presentarse unas elecciones. Nadie creía ni en sí mismo ni en lo que era después las elecciones. No había partidos. Eran club. Pues por eso mintieron, para salvar sus puestos de diputado, porque no tenían confianza ninguna en el futuro sin la monarquía que ellos estaban ya aprobando, porque estaban discutiendo el derecho de veto, pero la monarquía estaba ya aprobada. Esa es la razón que ningún historiador ve, porque no conocen las luchas por el poder ni pueden comprender que unos miserables diputados que para conservar sus puestos sean capaces de mentir a todo un pueblo y a todo un mundo, a toda Europa. Eso no lo pueden comprender los historiadores. Pero las personas que hemos estado luchando de verdad por la libertad política lo entendemos a la perfección. A los partidos políticos les importa un bledo la libertad política. No quieren más que coger el poder después del dictador y coger lo que puedan. Eso pasó en la Revolución Francesa, igual que hoy. Lo mismo que pasaría hoy. Los partidos políticos no creen en nada que sea positivo para el pueblo, claro, que no sean ellos mismos. Perdonad, pero creía que esta interrupción ha sido buena.
Maravilloso. Y le quería hacer una pequeña observación. Dígame usted, el diagnóstico. Noto, por el acontecimiento histórico que usted me ha narrado, y por lo que yo también he podido ver a mi corta edad, de que todos estos políticos, obviamente se salvan los que son honestos, pero los que son honestos no significa que son buenos, sino que persiguen el poder frontalmente, incluso de forma brutal. Todos estos políticos que se esconden en facciones y funcionan en este tipo de estrategias de ovejas, tienen una inclinación patológica al formalismo. Es decir, saben que todo lo que hacen es una porquería, es un chanchullo, pero necesitan que el formalismo, que las formas, que la legalidad sea cumplida como para que pueda estar revestido de algo de legitimidad lo que están haciendo, aunque sepan que es una porquería. Pero es como una necesidad. No se atreven a hacer nada si no hay algún tipo de formalismo que disfrace de legítimo lo que están haciendo. ¿Es acertado eso o no?
Completamente. La prueba es que cuando se agarran en el juicio contra Luis Capeto, el ciudadano Capeto, y le hacen aquel proceso, todos condenan a muerte porque era un juicio, y en la formalidad que tú hablas, era un juicio de derecho penal, donde había defensores, donde estaba Malesherbes, estaban otros abogados grandes, algunos jóvenes, pero yo, como soy abogado, sí que tengo un juicio, sabía y conozco muy bien aquellas circunstancias, lo hicieron muy mal, porque ellos se agarraron a la formalidad. Y como podían condenar una cosa a otra, la condena a muerte los liberaba su conciencia. Claro. No lo hacía responsable del decreto que había mentido a toda la opinión francesa y mundial. Por eso ellos se salvaban como para que no se viera su traición.
Claro.
Pero esa formalidad tiene un precio. Y el precio que tiene es el fracaso. Es decir, la Revolución Francesa fracasa. Porque viene Napoleón, que es el fracaso de la Revolución.
Es el fracaso. Entonces, que, don Antonio, yo creo que va a venir un nuevo Napoleón en Europa. Y en Estados Unidos también. Le digo...
No me río de ti. Me río porque las ideas son bastante más simples de lo que la gente se supone.
Sí.
Sobre todo cuando son intelectuales. Entonces, cuando saben menos de política que nadie, un intelectual. El pueblo todavía llano, por instinto, puede saber más o menos algunas verdades y acertar. Pero los intelectuales no saben de política nada, cero. Porque no han luchado por la política, no saben lo que es eso.
Claro.
Bien, sigue.
No entienden que es emocional.
Dime, venga.
Que no entienden los intelectuales que es un combate emocional.
Que es verdad. Pero tú ibas a decir algo, ¿no?
Sí, algo. Lo que le iba a decir era de los políticos que son honestos. Le voy a poner el caso de dos políticos honestos que fueron brutales. Pero no necesitaban disfrazarse en este tipo de legitimidades. Lenin y Hitler.
Ah.
Siempre, bueno. Siempre fueron honestos al objetivo, a lo que iban, lo dijeron.
Bueno, no, la palabra honesto. La palabra honesto no conviene. Lo que fueron es coherentes.
Coherentes.
Pero la palabra honesto
en su objetivo y lo que decía.
No, a Lenin sí, todavía se le puede decir honesto. Porque cuando cometió los errores graves que cometió, que fue sobre todo el fusilamiento de los marineros de Kronstadt, que eran anarquistas, lo hizo también en conciencia. Pero también era un cálculo táctico que le convenía. Pero en cambio, Hitler no fue un hombre responsable del Holocausto, jamás puede ser calificado de honesto, pero sí coherente, sí.
Pues a eso me refiero, coherente, porque era dentro de toda su estrategia llevar una operación de limpieza étnica, etcétera, pero sí, siempre coherente, lo dijo.
Es verdad.
Siempre lo dijo. Entonces, lo que yo veo es que la gente cuando se da cuenta que los políticos se esconden mentira tras mentira a través de formalidad, encima otra formalidad, encima otra formalidad, es cuando se abre el camino para que lleguen estos Hitlers, Napoleones, etcétera.
Sí, pero
que eventualmente llegan porque se dan cuenta de la debilidad y de la necesidad de figuras como ellos.
Sí, pero hay fenómenos históricos que también, que explican mejor que el carácter sociológico de los gobernados o el carácter psicológico, más que sociológico. Por ejemplo, Hitler sin el Tratado de Paz de Versalles hubiera sido inimaginable.
Imposible.
Imposible. Quiero decir que siempre hay, y Lenin no es el que inicia la revolución, es el que la triunfa, la lleva al éxito, porque la revolución de octubre comienza estando él fuera, está en Zúrich. Es decir que Lenin es lo que fue un genio táctico para llevar a los soldados y a los campesinos a un solo frente, y su energía y su personalidad, la confianza en sí mismo, hizo que se impusiera a los bolcheviques, a los todos sus compañeros, y que su línea de mayor coherencia y dureza triunfara. Pero tampoco Lenin tenía muchos obstáculos. Bueno, no ponía, para utilizar todos los medios que fueran necesarios para justificar el fin, que era el triunfo de la revolución. Y dentro de esa revolución la libertad no contaba. Sería lo que buscaba, ni siquiera el triunfo inmediato de la igualdad campesina, que es muy difícil hablar allí de proletariado, ni siquiera era el triunfo de la revolución, inspirada solamente en principios marxistas. Y aunque Lenin sí que fue un discípulo y un seguidor bastante elocuente y coherente de Carlos Marx, sin embargo él tenía también unos antecedentes culturales que no solamente eran el marxismo, también en él había algo del orientalismo europeo, de los pueblos eslavos. Claro, por ejemplo, cuando visita a una de las personas que más admira a Lenin en su época, era Bertrand Russell, Y Bertrand Russell cuenta, yo tengo he leído todas las cosas importantes.
Él viajó para Rusia, Bertrand
Russell. Claro, claro, y conoció a Lenin. Y dijo que era el segundo hombre más inteligente del mundo que había conocido. Primer punto. Que esto la gente no lo sabe. El que para él era el hombre más inteligente político del mundo era Gladstone, el primer ministro inglés de su época. Pero el segundo, el que me habló de mayor admiración de inteligencia, era Lenin. Pero le anotó, no solo en sus rasgos de pómulos salientes de mongólicos, de los mongoles, sino que le notó ciertos rasgos culturales de un sadismo asiático. No llegó a expresar esa palabra, yo lo digo para no resumir.
Sí, sí.
Es decir, que vio, y yo, como sí que he estudiado a fondo la figura de Lenin, no, sino todo lo que ha escrito. Yo no he perdido el tiempo con biografías de Lenin. Lo que yo me he leído es todos los escritos de Lenin. Entonces, en él llama muchísimo la atención la tremenda coherencia y, segundo, su enorme habilidad para justificar a posteriori, sin emplear la palabra ni la expresión justificar, sino para explicar a priori el éxito de una acción. En eso sí que es Maquiavelo puro. Así, no solo es que fuera muy inteligente en la acción, sino que era mucho más inteligente en la retórica. Es que tengo centenares de casos donde explico, si conozco la acción y sé cómo la explica Lenin, es asombroso, es un genio, pero de verdad, un genio del lenguaje para interpretar la acción que acaba de suceder de acuerdo con sus tesis y teorías para que triunfe el partido bolchevique y él mismo. Es extraordinaria, eso es una cualidad de un estratega de talento retórico extraordinario, y no por eso yo no me inclino a que su carácter fuera cruel, porque también conozco anécdotas, por ejemplo, la emoción que le produce oír la música clásica en Suiza y le preguntan que por qué no va más, y él dice porque es un revolucionario, no quiere plantear su carácter. Tengo muchísimas anécdotas para explicar que Lenin, sin embargo, no tuvo dominio ni tuvo freno para aplicar medidas de extrema dureza para quien tuviera que sufrirla, aunque fuera el pueblo, o el campesino, o los soldados.
Claro, la primera hambruna fue bajo su dominio.
Eso es.
Claro.
Muy bien, pues yo creo que podemos pasar con darte un me da un respiro a mí después de este speech, primero sobre la Revolución Francesa y ahora sobre Lenin.
Fue fantástico igual.
Sí, pero son fuentes muy grandes las que yo bebo. Y el para ahora pasar ya enseguida a Ecuador. Perdona. A Venezuela.
A Venezuela.
Y al movimiento nuestro, al MCRC en Venezuela. Al movimiento, que el nombre del periódico, yo no me acuerdo si me lo dijera Elena. ¿Cómo se llama? Se llama no sé qué constituyente, sí. Porque no se llama MCRC, sino Libertad Constituyente, quizás. Quizás, bueno, bien. Libertad Constituyente Venezuela. Bien, el periódico está creado y organizado desde Orlando por Humberto. Está dirigido por Humberto y por Alberto Franceschi. Pero esta organización no es un periódico de internet como el nuestro. Es un periódico impreso en papel. Se lo preparan el periódico en Florida, con los datos que le proporcionan, todos los contactos que tienen en toda Venezuela, pero luego se edita en papel en Venezuela. No sé, porque además no lo diría, aunque lo supiera, dónde se edita, cómo se edita. Lo que sí sé es que está presente en todas las provincias de Venezuela y se distribuye en esas provincias clandestinamente. Y tiene una tirada de 10.000. Y para que podamos comparar lo que significa tirar 10.000, ¿cómo? ¿20.000?
20.000.
Ay, yo creí que era 10.000, pues mejor todavía. Para que podáis comparar lo que es una tirada de 20.000 clandestino.
10.000. Muchísimo igual. Elena, igual ya muchísimo, don Antonio.
Primero me equivoca, luego me corrige, luego me dice, no, tenía razón. Bueno, bien, pues 10.000. Pues es, pero para que podamos compararlo, quiero decir que las otras, todas las publicaciones, todos los periódicos y publicaciones que continúan en Venezuela contra el madurismo y el chavismo, no llegan a 2000. Esa es la potencia con la que hemos nacido. Desde luego, he dado órdenes de lanzar a todo vuelo y toda emoción en nuestro propio diario. A ellos le he mandado también con mis felicitaciones la autorización para que trasladen a su diario todo lo que les interese del nuestro, y aquí nosotros recogeremos también todo lo importante que ellos publiquen en Venezuela. Y me viene a colación ahora recordar.
Tres.
Bien, se interrumpió un segundo cuando estábamos hablando del tema de Estados Unidos y no había preguntado todavía, y quería darle paso enseguida para no ser yo un monólogo, a Gustavo. Primero, porque está allí. Segundo, porque yo quería comunicarle, además del periódico, de la noticia del periódico clandestino en Venezuela, también quería comunicarle que el director de nuestro diario, Antonio, ha sido seleccionado y admitido para un puesto de profesor en la Universidad City, Universidad, no sé cómo se dice en inglés, la City de Nueva York, que tiene dos premios Nobel. Sabéis que hay varias universidades importantes en Nueva York. Una de ellas lo han admitido. Y como sé que Gustavo conoce muy bien el mundo anglosajón y el mundo de las universidades, no solo de Estados Unidos, de su propio país, y él intentó que Antonio, nuestro director, pudiera ir a la Universidad de Guayaquil, pues quería darle la alegría de que ha sido seleccionado en Nueva York. Y ahora le escucho sus comentarios y ya pasamos al tema este de Estados Unidos y de en relación con Venezuela, para darle algunos datos estratégicos. Y los datos estratégicos que le proporciona a Gustavo son que, con noticias directas importantes que tengo, tanto que la postura de Alberto, de nuestro gran amigo Alberto, ha adquirido una relevancia capital, no solo en la radio Miami de este señor que dirige aquella radio, no me acuerdo cómo se llama, lo sabe Elena, como el director de la televisión, no la radio, no, de la televisión de Miami. Daily.
Jaime Bailey, el peruano.
Sí, Jaime Bailey. Sí, ese.
Es uno de los periodistas más famosos de toda América Latina.
Ese le oí yo, porque lo mandaron, le he oído, y presentó y habló cuando terminó Alberto como el seguro candidato y no, futuro presidente de la República de Venezuela. Y que él se comprometió a mantener esa emisora suya para hacer todo lo que pueda a favor de la candidatura de Alberti, de Alberto Franceschi. Pero luego eso no es solo. Es que, aparte de eso, todos los contactos de Venezuela interior, de los que se mueven, de los políticos que se mueven contra el chavismo, no hay uno ya que no cuente y diga que quiere contar con el apoyo de Alberto. Y fuera de Venezuela, tanto en Colombia como en países muy influyentes, está la figura de Alberto, está siendo ya designada como el hombre idóneo para dar la batalla contra el madurismo y cambiar el sistema. Y esto también quería que lo supieras tú,
fabuloso,
Alberto, por la alegría que te produciría. Claro. No podemos dar datos porque los datos son secretos. Pero
no,
sí,
por supuesto.
Sí que digo, soy responsable de lo que digo. Nada más. Ahora ya quiero oír tus comentarios, y es lo que yo quería hablar de Venezuela. Y ahora tú hazme comentarios, que yo te voy a hacer preguntas. De importancia que puede tener en Estados Unidos la enseñanza de nuestra doctrina, de mis libros, en la universidad, en la introducción, tú mismo. ¿Qué impresión tienes tú de nuestras teorías y de mis teorías y mis libros en Estados Unidos? Cuando sean, bueno, también están siendo traducidos, como sabéis, al francés y hay ya dos ofertas grandes para traducirla, una al ruso, otra al italiano y otra al alemán. Pero al francés ya va más de la mitad traducida.
Y al inglés tenemos que traducir
sí,
también.
Sí, tengo una traducción entera. Y nada más que revisarlo un poquito y está para publicar en 15 días.
Perfecto.
Pues venga,
bueno, le comento. A ver, en Estados Unidos hay un solo catedrático, ya falleció, muy famoso, murió joven de 60 y pico de años, fue el secretario de la Corte Suprema, del juez de la Corte Suprema Warren, que usted lo tiene que recordar.
Me acuerdo
muy bien,
perfectamente, Antonio, perfectamente.
¿Ya? Se llamaba John Hart Ely. John Hart Ely fue profesor en Harvard, profesor en Yale y finalmente profesor en la Universidad de Miami. Él escribió un libro que se llama Democracia y Desconfianza, una teoría de la revisión judicial. Democracy and Distrust. Es la obra de derecho constitucional más famosa de Estados Unidos. Una obra de 180 páginas, no muy larga, en la cual él intenta explicar, ya se va a dar cuenta por qué estoy haciendo esta explicación, él intenta demostrar que la Constitución de los Estados Unidos es un sistema formal de reglas de juego cuya finalidad es proteger a las minorías de las mayorías en el juego político.
Correcto.
En el juego político. Lo que pasó es que él nunca encontró un fondo, la sustancia. Él se queda en un proceso. Para él, el objeto de la Constitución es el proceso de deliberación política en protección de las minorías.
Sí.
Pero el proceso no puede ser fondo del proceso.
Claro.
Porque él no puede ser autorreferencial.
No tiene fundamento en sí mismo.
No tiene fundamento en sí mismo. Él, en una nota al pie de página, yo me leí el libro, tuve que hacer, referente a este libro, tuve que hacer una pequeña reseña en un curso que tuve aquí, de teoría del derecho. Él, en un pie de página, explica que a lo mejor podría ser fundamento del procedimiento la igualdad o la libertad, pero que ambas vertientes tienen buena fundamentación filosófica y él prefería no elegir ninguna y fundamentar al procedimiento con el procedimiento en sí. Usted sabe que él prefería fundamentar al procedimiento con el procedimiento.
Bueno, eso es imposible. Eso es como el barón de Münchhausen. El barón de Münchhausen es una leyenda alemana muy famosa. Era un héroe militar que iba a caballo y cae en un foso con el caballo. Y él, como tenía recursos para todo, se coge de los pelos, si veáis mi mano, y tirando para arriba, se sale del foso él y el caballo. Eso es lo que acaba de decir de este jurista al querer fundamentar el proceso en el mismo proceso. Eso es imposible. Tiene que tener un fundamento.
Yo pienso igual.
Eso es metafísica. Lo que ha dicho eso es, se sale de la sociedad. Y busca un fundamento imposible. El fundamento o puede estar en la igualdad y da lugar a la Constitución soviética, o se funda en la libertad y da lugar a la Constitución de Estados Unidos. Pero hay una diferencia entre la Constitución de Estados Unidos y nuestro movimiento por la libertad constituyente. Y es que estando la Constitución de Estados Unidos y nuestro movimiento por la República Constitucional, fundados en el mismo principio de la libertad colectiva, hay la diferencia abismal en que en Estados Unidos nadie lo conoce, nadie lo sabe, y nosotros lo sabemos antes de tener la libertad. Y los americanos, los Estados Unidos, tienen la libertad colectiva y no saben por qué, ni cuándo, ni cómo. Y han fundado su constitución en la libertad colectiva. Por esa razón, no hay ningún filósofo político grande en Estados Unidos. Todos son grandes sociólogos, politólogos, lo que queráis. Pero ni un solo filósofo político. Ni uno solo. Porque no saben. Porque no saben que lo que tienen ellos es el hallazgo más grande que ha habido en la humanidad. Pero no son conscientes. Que es la libertad política colectiva. Ese concepto lo desconocen. Y ese es el mérito mío, de mi obra, y el mérito de mis seguidores, que han comprendido el descubrimiento del valor universal como fundamento de los fundamentos, de las libertades individuales. Por eso Donde hay libertades individuales, el fundamento está en la libertad colectiva. Que la libertad colectiva es un hecho, no un derecho. Yes. La libertad colectiva funda los derechos, pero ella misma no es un derecho. Los americanos la conquistaron en una guerra contra los ingleses. Y la ganaron, y entonces con ese hecho, con esa victoria, con ese resultado, fundaron la Constitución, que a su vez es la que garantiza, con ese fundamento, las libertades personales y los derechos individuales. Ese es el resumen. Por tanto, me alegro muchísimo de lo que acaba de decir de ese buen constitucionalista, pero que no buscan el fundamento de los fundamentos. Eso no lo busca.
Claro, no, es que don Antonio, y le voy a decir por qué no lo buscó, mi creencia, por qué Ely no lo buscó. Porque era muy controversial decidir en los Estados Unidos, en los años 90, entre los 80 y los 90, decidir entre igualdad y libertad.
Claro, pues la libertad.
Porque él hubiera tenido que tomar una postura.
A la fuerza.
A la fuerza. Y él.
Como
y
nosotros la hemos tomado, que hemos elegido la libertad como fundamento.
Y yo creo que él estaba inclinado por la libertad, pero se aguantó.
Claro, claro. Muy
y
bien.
Usted ha venido a dar el fundamento, así es.
Muy bien, Gustavo. Yo creo que podemos terminar cuando tú quieras y te despides.
No, encantado, ha sido un placer estar con usted. Hace meses que no compartía con usted una.
Pero ha visto que merecía la pena hoy mi intervención para darte cuenta de la situación en Venezuela, sobre todo.
Fantástico.
Para el apoyo entusiasta que vamos a dedicarle todos, el movimiento entero.
Yo me voy a encargar de que en Ecuador estoy aquí se haga también.
Pero inmediatamente.
Se haga contagio.
Viral. Apoyar inmediatamente a Alberto Franceschi y a todo y a lo que están haciendo ahora clandestinamente, cualquier cosa, un periódico de papel distribuido por nosotros, nuestro movimiento. Si son ellos, son igual que nosotros, el mismo movimiento, claro. Los mismos principios. ¿Quién decía que le dedicaba mucho tiempo yo a Venezuela? ¿Sí? Pues mira, si triunfa Alberto, no, el Alberto, MCRC en Venezuela, nosotros hemos ganado en España siglos.
Así es. Y aparte no toman en cuenta la cantidad de hispano-venezolanos que hay, ¿eh?
Claro, y ecuatorianos, también hay muchos.
También.
Entonces tú tienes también una misión muy grande. Y él recuerda, Alberto, cómo tú te ofreciste en los momentos difíciles que todavía siguen. De ir,
así es.
De ir sin que nadie te pagara nada, que te ibas a Venezuela.
Nada.
Bueno, no
si
hace falta.
Llama,
ahora hay que ayudarle de verdad, Alberto.
De verdad.
Pero de verdad, está en el momento más crítico y más importante de su vida política. Está en la ola que puede destruir y apartar del panorama al chavismo, nada menos que eso, y fundar en Venezuela lo que nosotros perseguimos para España, una república modélica, una república constitucional basada en la libertad política colectiva y un periodo de libertad constituyente en el que desde luego contaría con todo nuestro apoyo, más que con nuestro apoyo, nuestra presencia y todo.
Así es.
Muy bien, pues nada más. Pues un fuertísimo abrazo, recuerdos a tu padre y esperando con impaciencia que vengas por aquí con un sombrero nuevo que me quepa, no, que me sujete la cabeza, porque hoy está demasiado amplio para mí.
Así que, no se preocupe, así será, ahí estaré.
Adecuado a mi medida, que es pequeña, yo tengo una cabeza pequeña.
Claro.
Muy bien.
Bueno, es relativo lo pequeña que es su cabeza.
Pequeña, pequeña, la hemos medido. Y es pequeño.
Sí.
Muy bien, Gustavo. Fuerte abrazo.
Encantado, un fuerte abrazo, un gusto. Adiós, adiós. Repúblicos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.